Buenas tardes. ¡Woo! No les voy a preguntar cómo están, porque todo el mundo les pregunta lo mismo, pero veo que están muy emocionados de estar por acá arriba. Mi nombre es Francisco Corona, soy encargado de los servicios de cómputo en la nube y especialmente en la parte de IoT, todo el tema de Internet of Things para Latinoamérica. Me acompañan dos miembros del equipo de DX, el señor Raúl, el señor Alex, y uno de nuestros MVPs de Azure, el señor Max, importado de la hermana República de Argentina. ¡Aplauso!
Gracias.
Tenemos dos retos importantes. El primero es que somos la última plática antes de empezar el board y que ya seguramente ya después de un día largo se quieran muchos ir. El otro tema también interesante que tenemos es poder platicar de los escenarios de cómputo en la nube en 30 minutos, ¿no? En esos 30 minutos vamos a partir 15, un poquito en lo que hemos estado desarrollando como Microsoft. Otros 15 con unas demos bien interesantes de lo que va a estar haciendo el equipo, lo que van a estar viendo, lo que ha estado sacando Microsoft en los últimos meses, algo sumamente interesante. Y quisiera empezar primero con los escenarios de cómputo en la nube, ¿no? Ya mucho se ha platicado alrededor de esto. Yo vengo del área de desarrollo. Hace muchos años, al salir de la carrera, después de la maestría, estuve trabajando en el periódico Reforma como ingeniero de software. Cuando estaban desarrollando, ahorita muchos de ustedes seguramente conocen lo que es reforma.com, ¿no? En aquel momento empezábamos a trabajar en escenarios donde, oye, ¿cómo le hacemos para que una persona que está navegando en el portal no lo abandone, ¿no? O sea, porque detectábamos que en algunos puntos se hacía. Eso era literalmente a mano, ¿no? Nos aventábamos algoritmos, desarrollábamos ahí cosas bastante interesantes, pero nos llevaba mucho tiempo, ¿no? Hoy con los escenarios de cómputo en la nube, con todo lo que está sacando Microsoft, eso es hoy muy fácil. Es realmente muy divertido, además de todo. Y pues para basta un botón, ¿no? O sea, todos los escenarios que hoy corren en la nube de Microsoft son impresionantes. Hoy tenemos docenas, cantidades industriales de información que viven en la nube. Escenarios de seguridad para tener autentificación, por ejemplo, con la parte de identidad híbrida, poder tener un acceso, controlar seguridad, perfilamiento a todas las aplicaciones a través de la nube es algo impresionante. Al día de hoy tenemos, cantidades, 13 billones de autentificaciones en la nube. Eso es algo impresionante y nos comenta algo muy importante, el tema de seguridad que hay en la plataforma de Microsoft, ¿no? Entonces, para la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de meterse ahí, hay muchas formas. Desde el portal de Microsoft en Azure.com pueden entrar, hay trials. Nosotros también podemos darles estos trials para que empiecen a entrar y empiecen a vivir con eso, ¿ok? Ahora, algo que siempre me preguntan, bueno, no siempre, pero muy continuamente me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo lleva Microsoft en los escenarios de nube? Para eso tengo dos preguntas que ya conozco las respuestas, pero las voy a hacer nuevamente, ¿no? La primera es, Max, ¿tú tienes un correo Hotmail?
Sí.
¿Quién de aquí tiene correo Hotmail? Pues si prenden la luz, aquí los señores que nos van a ayudar, chequen. La segunda pregunta es, ¿desde hace cuánto lo tienen? Exacto, es eso, ¿no? O sea, es un correo electrónico, es un escenario de nube, ¿no? Es un escenario de software as a service. No lo conocemos así desde hace muchos años, pero es un escenario de software as a service, ¿no? Eso es algo bien interesante. Microsoft lo maneja desde 1989, cuando tenemos nuestros data centers para poder proveer de estos servicios. Entonces, no somos nuevos en esto, tenemos mucha experiencia, metodologías alrededor de esto. Y después de la parte de cómputo en la nube, vienen escenarios bien interesantes como Big Data, ¿no? O sea, Big Data para poder almacenar, como ya lo vimos ahorita en este slide, N cantidad de información, estructurada, no estructurada, videos, lo que gusten y manden. El otro escenario más interesante, creo yo aún, es la parte de el aprendizaje máquina, Machine Learning, ¿no? Microsoft Machine Learning es algo impresionante para tener análisis y mantenimiento predictivo, cosas de ese estilo muy, muy interesantes. Y la última oleada que he estado platicando, de hecho, Satya mucho hoy en el Town Hall con nosotros, las personas que trabajamos en Microsoft México, con todos los equipos y con todas las sesiones que ha tenido es Internet de las Cosas, ¿no? IoT. Lo que tenemos ahí en el tema de IoT es algo que estamos liberando. Es un escenario sumamente importante y quisiera platicar un poquito alrededor de esto, ¿no? Literalmente acabamos de lanzar nuestra suite de Internet of Things hace 2 días. Esto es algo bien interesante y me gustaría platicar un poquito por qué. Si yo soy un desarrollador y estoy behind the scenes, lo que quiero saber es a qué le voy a tirar, con qué puedo tener impacto, qué me puede hacer un negocio, cómo puedo ayudar a las economías, a un país, a las industrias, etcétera. El tema de Internet of Things no es nada más tecnológico, viene a cambiar modelos de negocio de todos los clientes. Clientes pequeños, clientes medianos, clientes empresariales, personas, industrias, etcétera. estos no son números que yo tenga o que Paco Corona tenga o que tenga Microsoft, son escenarios que nos dice IDC, nos dice Forbes, Wire, etcétera, ¿no? Son temas muy, muy importantes, ¿ok? Algo que me gustaría platicar mucho aquí es, ¿en qué industrias es donde realmente se está manejando el tema de Internet de las cosas? ¿Ok? Para nadie va a ser un creo que no está sirviendo este, para nadie va a ser va a ser sorpresivo que en el tema de manufactura es donde estemos trabajando mucho con Internet de las cosas, porque empezamos a leer sensores, ¿no? El video que vieron ahorita es un caso de éxito real. Microsoft no es nuevo en esto, de nueva cuenta. Ya tenemos un poquito de experiencia con esto. Imagínense estar monitoreando no nada más miles de elevadores, sino además de cada elevador N cantidad de sensores en tiempo real y poder predecir cuando este sensor puede fallar, que puede parar un elevador, y eso potencialmente puede ser un riesgo incluso para temas de seguridad, ¿no? Entonces, el mantenimiento predictivo es uno de los escenarios que está lanzando Microsoft en este tema de IoT Suite, junto con el de monitoreo remoto, ¿no? Estuve trabajando con una empresa de transportes muy importante en México en días pasados, y lo que ellos ya tenían desde hace mucho tiempo es un tema de monitoreo de los camiones, ¿no? Esto no es nuevo, los podemos ver, cómo van avanzando, rutas, etcétera, pero ellos tienen 1,500 camiones. Si en tiempo real podemos tener 1,000 trailers, tomando información de 50 sensores que manejan gasolina, bueno, en este caso diésel, presión de los neumáticos, el refrigerador, la carga, etcétera, y en tiempo real podemos predecir si hay alguna avería que potencialmente vaya a echar a perder la carga, esto lo podemos hacer con la tecnología de Microsoft Azure, ¿ok? Es un tema muy, muy interesante, cómo es lo que podemos empezar a desarrollar y a qué industrias podemos ir trabajando, ¿ok? Algo que también me piden mucho siempre es, Paco, siempre presentan números de países de primer mundo, UK, Estados Unidos, etcétera. Aquí pueden ver México, ¿no? O sea, cómo el escenario de IoT está creciendo en México, cómo está cambiando el escenario de negocio, qué es lo que esperamos, ¿no? O sea, cómo podemos impactar en el revenue de una empresa. Y en México algo bien interesante es, oye, pues, ¿cómo estoy creciendo? En la parte del 1 al 10% hoy, al día de hoy. Y obviamente esta ola va a ir creciendo todavía más, ¿no? Max, ¿o alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia con temas de IoT?
Sí, claro. De hecho, en algunas plantas se están poniendo sensores para empezar a controlarla, para empezar a obtener información sobre todo lo que sucede en la planta y a partir de ahí poder operarla de otra forma.
Perfecto. Eso es algo bien interesante. Max está dentro de uno de nuestros partners y obviamente están en el field, viven en el field, nos retroalimentan constantemente, ¿no? Y todo lo que estamos viendo alrededor del tema de Internet de las cosas es literalmente potencial, es impresionante todo lo que podemos hacer. Algunas cosas que hemos estado haciendo es ayudar a nuestros clientes a cambiar los modelos de negocio. Imagínense clientes que anteriormente solo daban, por ejemplo, un tractor. Y al día de hoy, además de ese tractor, también dan una solución que le permite decir a un granjero, además de utilizar el tractor, cuándo poder sembrar, en qué tiempo, a qué hora, etcétera, para poder tener una mejor cosecha más adelante, ¿no? Temas bien, bien interesantes. Me voy a ir un poquito más acá. ¿Qué es lo que venimos haciendo como Microsoft? O sea, el tema de Internet de las cosas es cualquier dispositivo va a poder emitir información. Ese es el primer punto, ¿no? Que esto todavía no funciona, pero es el primer cuadrante del lado izquierdo. Cualquier dispositivo. Aquí entra algo bien interesante que ya platicaron el equipo de Ruperto, el tema de Windows 10 IoT, ¿no? Podemos tener devices, podemos tener en tabletas, podemos tener en devices empresariales, información que se esté mandando, yo la puedo streamear, la puedo tomar, la puedo mandar a Azure para poder guardarla, procesarla y después algo como con Power BI, una aplicación web, una aplicación mobile, poder mostrarla y poder mandar estos analíticos que estábamos comentando, ¿ok? Aquí es un poquito de los dispositivos que estamos viendo al día de hoy. Para nadie es, de nueva cuenta, también sorpresivo el tema de cuántos devices se empiezan a utilizar. 72.5 trillones en el mercado, ¿no? Obviamente 24 billones de dispositivos. Y obviamente con el tiempo vamos a estar incrementando esto, ¿no? ¿Quién de aquí tiene un device? Y cuando hablo de device es un celular, una máquina. ¿Quién de aquí? Casi todos. ¿Quién de aquí tiene una máquina personal y un device como un celular? La gran mayoría. ¿Quién de aquí tiene una máquina para desarrollar una personal y un celular? Seguimos hablando del 90-80%. Todo esto es para poder procesar información. Lo podemos hacer dentro de nuestra plataforma. Algo que me gustaría que también se llevaran son temas de apertura, ¿no? El tema de Microsoft. Todavía me encuentro que me preguntan, si yo no estoy corriendo escenarios Microsoft, no voy a poder utilizar Azure, totalmente mentira, ¿no? Ya también Satya lo demostró con los escenarios cross. Hoy podemos hacer aplicaciones, desarrollarlas, tener el backend en Azure y poder estar trabajando con aplicaciones Android, iOS, Microsoft, obviamente. Podemos utilizar open source en la plataforma. Desarrollan en Java, perfecto. Desarrollan con PHP, con Python, Ruby. Python para la parte de analíticos es excelente. Pueden utilizarlo aquí, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y obviamente los que desarrollamos también con .NET, podemos seguir utilizando esto, ¿no? Esto, a final de cuentas, son los servicios que podemos utilizar de la plataforma de Azure y que se pueden explotar al día de hoy con la suite de IoT que acabamos de liberar hace 2 días. Literalmente lo que tenemos son conexiones, sensores, donde podemos jalar información, las podemos meter en cualquier escenario de almacenamiento, la podemos empezar a analizar con cualquiera de los servicios analíticos, HD Insight para la parte de Big Data, que a final de cuentas atrás eso es Hadoop. Tenemos Stream Analytics para poder estar jalando con cualquier tipo de sensor. Y cuando hablamos de sensor, hablo de un sensor OSIsoft o cualquier sensor que pueda tener un SKU donde yo pueda desarrollar, conectarme estos sensores y poder jalar la información. Obviamente Data Factory, Lake, que ya platicó también nuestro CEO Satya. Y obviamente empezar a distribuir la información y empezar a explotarla en cualquiera de estos visualizadores, ¿no? Obviamente aplicaciones web, aplicaciones en dispositivos, cualquier tecnología, cualquier marca, ¿okay? Un tema no menor, a mí me gusta mucho lo que hace la competencia, ¿no? Siempre me gusta estar viendo qué es lo que traen, me gusta mucho lo que hace Amazon Web Services, me gusta mucho lo que está haciendo Google, etc. Sin embargo, hoy Microsoft Azure es una plataforma muy interesante y muy completa. Ofrecemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio, podemos ofrecer software como servicio. Microsoft el día de hoy ofrece nube privada, nube pública, nube híbrida, para poder tener proyectos y desarrollos Tier 1 como el de la facturación electrónica del SAT, ¿no? Lo que platicábamos ahorita. Bueno, en la mañana lo platicaba el señor Satya. Hoy vemos 7 cuadrantes principales que se evalúan o que evalúa Gartner para la parte de cloud. Obviamente, VMware es un escenario súper bueno para la parte de virtualización. Un tema bien interesante que acabo de comentar es Amazon, Amazon Web Services. Hoy lo podemos ver como líderes en IaaS y en Storage. Google, que está en 4 cuadrantes, no en ninguno de ellos está como líder, pero está haciendo cosas alrededor de este tipo de escenarios. Salesforce, que a mí me gusta mucho lo que hace Salesforce, ¿no? Ellos cambiaron el modelo de negocio del tema de PaaS. Ellos fueron los que crearon este servicio. Force.com es algo bien interesante. Lo tienen son líderes en la parte de PaaS, en la parte de software y en automation. Oracle también está haciendo cosas, obviamente. SAP también llega a ofrecer nube. Pero Microsoft al día de hoy está en los 7 cuadrantes y en los 7 cuadrantes como líderes. Y esto obviamente lo decimos con toda la humildad del mundo, pero con muchísimo trabajo atrás. El equipo de servicios, el equipo de ingeniería, el equipo de producto de Microsoft está trabajando a marchas forzadas para poder estar con todos los servicios disponibles para poder satisfacer todas las necesidades que tienen nuestros clientes. Pequeños, medianos, grandes, tecnología Microsoft, tecnología no Microsoft. Entonces, para mí es muy importante que se lleven estos pequeños conceptos, porque, repito, tengo nada más 15 minutos para platicar de ellos. Sin embargo, lo que estamos haciendo, como lo vieron en el video de hoy, podemos hacer escenarios extraordinariamente complejos de una manera muy fácil, muy rápida y además de todo muy amena para todos ustedes que son los desarrolladores. Los señores nos van a estar ayudando ahorita con unas demos bastante interesantes. Voy a pasar por acá, por favor, para que Max, Alex y Raúl, a que les pido un fuerte aplauso, por favor, nos ayuden con esto.
Gracias, Paco. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Para mostrarles un poco de todas las soluciones que nos platicó Paco y de cómo se orquesta todo en una solución que pueda atender un negocio y que incluso pudiera cambiar el modelo de negocio o la forma en la que interactuamos con nuestros clientes, me gustaría poner un escenario. Imagínense que yo soy un empresario, tengo un sitio o una aplicación como la que nos mostró Amin y Rodrigo hace un momento, que es una Universal Windows Platform, la puedo ejecutar en múltiples dispositivos con Windows 10 Core. Imaginen que también tengo una parte operativa con Office 365 en control de mi negocio, en control de mis juntas, tratando de ser lo más productivo. Pero quisiera ver de qué manera la tecnología de Microsoft me puede ayudar a la parte en donde tengo mis productos ya en mi tienda instalados y los estoy vendiendo. Entonces, ¿qué mejor que consultar con un MVP de Microsoft Azure, que es Max, que nos acompaña el día de hoy, para el cual pido un aplauso también muy fuerte?
Muchas gracias, Alex.
Y platicar con él y decirle, oye, Max, fíjate que me interesa mucho conocer el feedback de mis clientes en las tiendas, en piso. y estoy pensando en hacer una aplicación y un sistema para poder levantar encuestas, para conocer cómo se siente la gente en la tienda, si le gustan los productos que está viendo, cualquier comentario que me permita tener un indicio de cuál es su experiencia con los productos y en la tienda. ¿Crees que pudieras ayudarme con eso?
Creo que podríamos hacer algo muy interesante, comenzar a analizar cómo se comporta la gente en la tienda, utilizar toda la tecnología que tenemos disponible para entender cuál es el comportamiento humano y de esta forma tomar decisiones que sean un poco más fieles con el comportamiento que existe. Resulta que las encuestas tradicionales generalmente no sirven, la gente tiende a decir que todo es muy lindo por miedo a tal vez decir que algo no les gusta o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer en esta demo es comprender cuáles son los comentarios que puede hacer una persona en una tienda y a partir de eso analizarlo y tomar decisiones en base a esos comentarios.
Es decir, Max, que la gente cuando contesta las encuestas de mi tienda y me dice que todo es genial en la tienda y que los productos son formidables, probablemente me está engañando.
Muy probable.
Ok. Entonces, creo que tu propuesta parece mucho más interesante entonces.
Vamos a ver cómo podemos lograrlo. Entonces, por aquí tenemos simulado un ambiente de una tienda en el cual tenemos una serie de productos que fabricamos nosotros, obviamente. Tenemos una Xbox aquí y podemos ver que cuando yo acerco el celular, detecta que estoy cercano a esta consola, ¿sí? Mientras que si yo me acerco hacia el Forza, identifica que estoy cerca de este juego. Por aquí, dado que la tienda es grande, tengo que caminar mucho, tenemos unos celulares y detecta la cercanía a esos celulares. Ahora bien, nosotros inicialmente hemos detectado que tenemos un cliente potencial que está cerca de estos productos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Queremos obtener el audio de la conversación que esa persona pueda estar teniendo ahí con un compañero y que eventualmente va a estar hablando del producto, ¿no? Podría estar diciendo, oye, está padre eso, pero me gustaría en otro color. O quisiera que tenga otro tamaño. En fin, podemos estar obteniendo mucha información muy interesante para el análisis de negocio y para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, imaginemos que tenemos un micrófono ambiental en una tienda en donde estamos capturando el audio, pero en este caso vamos a utilizar una aplicación para la captura de audio. Estamos aquí muy felices haciendo una demo en el evento de innovación. Esa aplicación está simulando el comportamiento que podría tener en una tienda distintos micrófonos o distintos sensores. Está capturando ese audio y lo está llevando hacia Azure para que posteriormente lo procesemos. Dentro de este portal vamos a poder ver todos los audios que se van indexando. Eventualmente podría tener millones de conversaciones capturadas dentro de la tienda. Eventualmente podría también utilizar Kinect para entender las expresiones faciales, saber si la persona está contenta, si está enfocando la atención en realidad en un producto o en otro, si está comparando dos productos. Podemos entender mucho comportamiento. Y posteriormente, también podemos incluso buscar por el texto que tenga un audio. Aquí ha encontrado una serie de audios que tienen ese texto y nos indica exactamente en qué posición, en qué segundo de ese audio lo encontramos. Ahora bien, hemos logrado entender cuándo un cliente está cerca de un producto, hemos logrado obtener el audio, hemos logrado, de alguna forma, transcribir ese audio a texto, obtener el texto, pero nos falta un paso muy importante, que es analizar automáticamente ese comentario. Entonces, en este sitio tenemos cuáles son los distintos comentarios que se van capturando para cada uno de esos productos, y si pueden ver, automáticamente identifica si ese comentario es positivo o es negativo.
Con esto lo que estamos haciendo es habilitando a un equipo de marketing que probablemente no tiene toda la experiencia tecnológica ni tiene el conocimiento para poder obtener este resultado. Sin embargo, la tecnología de Microsoft, mediante Azure Machine Learning y algunas otras tecnologías, nos están ayudando a poderle dar herramientas al equipo de marketing para mejorar nuestro negocio y de esa manera poder también mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Una de las cosas que quiero invitar a Raúl Guerrero, nuestro Technical Evangelist, a que platique junto con Maxi cuáles son o cuál es la arquitectura de esta aplicación. Si ustedes se dieron cuenta, existen muchos componentes dentro de esta aplicación y dentro de esta solución y quisiéramos que junto con él nos explicaran de cuál es la manera de poder construir esto y qué servicios se están utilizando de Azure. De entrada, les puedo decir que todo el backend de esta solución que acaban de ver está disponible actualmente en Azure. Es una oferta que tenemos actualmente y cualquiera de ustedes con acceso a este tipo, a una suscripción de Azure o a una cuenta de Azure, pudiera estar haciendo en este momento.
Pero bueno, Maxi, es el momento de descifrar lo que hiciste, ¿no? Porque es muchas veces el escenario de una tienda lo vemos ya construido, pero nos gustaría entrar a las entrañas y descubrir qué es lo que está pasando.
Entender un poco cómo funciona, ¿no?
Exactamente. Ayúdanos a imaginar, sobre todo a esta audiencia, cómo podría lograr ese tipo de innovación.
Bueno, perfecto. Como primera medida, estamos utilizando estos elementos que se llaman beacons, los cuales nos envía información posicional, nos envía un ID y un vector de posición, utilizando el Bluetooth, y eso nos permite que la aplicación que está desplegada dentro del celular identifique la cercanía hacia cada uno de los productos que nosotros queramos.
¿Estos beacons tienen un ID o tienen alguna información en particular?
Estos particularmente tienen un ID, que la aplicación los correlaciona con el producto, y tiene un vector de posición que nos indica en dónde se encuentra. De esa forma, podríamos incluso trazar un mapa en una tienda y que desde el celular identifiquemos dónde están todos los productos que nosotros queremos encontrar.
Perfecto.
Posteriormente, tenemos un componente que captura el audio. Ese componente podría ser un micrófono, incluso podría ser las soluciones que mostraron inicialmente. Y ese audio es subido hacia storage de Azure y la aplicación envía una señal hacia el web service que se encuentra en el web portal para que se procese.
Me imagino que esto, o sea, si yo pienso en una tienda grande, no tengo un solo dispositivo, un solo producto, no tengo muchos. Y hay mucha gente en algunos momentos, por ejemplo, en el Buen Fin, y hay otros días que la tienda está vacía, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciono el tema de que en algunos momentos tengo mucha gente y en otros momentos no tengo nada en el sistema ejecutándose?
Bueno, para solucionar ese problema, estamos utilizando en forma automática la escalabilidad que nos ofrece Azure, en donde a medida que la demanda empieza a aumentar y que el poder de cómputo de una instancia se puede ver comprometido, automáticamente nos crea mayor cantidad de instancias y de esa forma empezamos a desagotar todas las peticiones que haya sin que se sienta ninguna baja en el servicio.
Ahora, si yo tengo muchas instancias, el problema radica, ok, ya tengo mucho para recibir, pero ahora que tengo mucho recibido, ¿no? Entonces necesito procesarlo poco a poquito, ¿no? ¿Cómo manejo esos mensajes que están llegando al servidor y que me están abrumando mientras los manejo?
Y aparte, el procesamiento de audio realmente es una tarea compleja y pesada. Entonces, nos estamos apoyando a través del Service Bus, en donde todas las peticiones se van encolando para que posteriormente el Worker Role tome el control de cada una de esas actividades y las vaya sincronizando.
Entonces, este Service Bus los va tomando y conforme se va liberando el servicio de análisis de audio, me imagino, puedo ir desalojando poco a poco mientras esto va sucediendo, ¿no?
Así es. Y el Worker Role es el encargado de comunicarse con Media Services, que es el principal componente en este escenario de arquitectura, que está analizando el audio y está utilizando distintos filtros que posee, que están configurados, para que haga la transcripción a texto. Algo muy importante es también identificar que esta demo está trabajando en español. Y generalmente, la mayoría de los software que nosotros encontramos de este estilo funcionan bien en inglés y pocas veces lo podemos tener disponible para nuestro lenguaje. En este caso, está funcionando en español y eso es simplemente una configuración.
Llega entonces el Media Service, como vemos en el diagrama. Yo tengo el audio, lo transformo en texto, pero el texto no me dice nada.
Nada.
Necesito saber si el comentario fue bueno o malo, para poder atender, para poder hacer algo, ¿qué hago entonces? O sea, ¿quién me va a ayudar a decir si eso es bueno o malo?
Bueno, idealmente vamos a utilizar Machine Learning, en donde podemos literalmente crear una red neuronal de una forma muy simple, sin grandes complejidades ni complicaciones a la hora de hacerlo. Y algo muy importante es cómo vamos a entrenar a esta red neuronal. En función de cómo nosotros entrenemos a la red neuronal, es cómo nos va a dar esa respuesta. Podríamos tener exactamente la misma implementación en 20 lugares distintos, pero que cada una haya recibido un entrenamiento distinto y la respuesta va a ser distinta. Es como un niño de 5 años, ¿no? Hay que educarlo de la forma correcta.
Y entonces, si yo hago todo este entrenamiento, seguramente obtendré el resultado y la identificación correcta de la información y podré tener elementos que me permitan ver, digamos, claramente información procesada que yo pueda tomar un accionable, etcétera. ¿Viste algún tema que no pudiera ser realizable por un ingeniero, un desarrollador normal? O sea, todo eso, el machine learning y esto, ¿es disponible para alguien que se dedica al desarrollo de software de una manera sencilla?
No es ciencia espacial, realmente es algo muy simple. Hay que animarse a utilizarlo, a leer un poco y empezar a jugar literalmente. Y la magia de toda esta solución radica es que en realidad el código es muy simple. Simplemente estamos haciendo interactuar distintos componentes que ya existen y que nosotros con poca configuración o pocas líneas de código podemos lograr una experiencia realmente bastante innovadora.
¿Qué necesitarían, Paco, para empezar? O sea, ¿qué sería? Yo soy un desarrollador de esos que quiere animoso, de esos que le echan, así como todos ellos que están aquí.
Todos,
¿no?
Animosos.
¿Qué necesito yo para empezar?
Mira, realmente lo único que es necesitamos es acercarnos con cualquier persona de Microsoft, con cualquier programa de Microsoft, en las páginas, en las redes sociales. Como le comentaba hace rato, podemos ofrecer trials, tenemos mucha información de Academy, muchísima información online para poder empezar a entrar con estos escenarios. Como bien lo dijo Max, o sea, parecería ciencia ficción en algún momento, o sea, empezar a ver que yo puedo tomar información en tiempo real, manejarla, predecir cosas. No es ciencia ficción, es hoy está pasando, tampoco es rocket science, es un poco de dedicación. Pero lo más interesante es los programas que tenemos en Microsoft, todo el contenido de readiness y además todo el apoyo que hay de los equipos como DX, la parte de servicios de Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso sería el primer paso para ofrecer aquí a todo el equipo y a todos los desarrolladores que muy amablemente hoy nos están visitando, ¿no?
Perfecto, pues bueno, creo que tenemos todo y tenemos a los desarrolladores. Un aplauso ahora a ustedes, que son los que van a hacer la próxima generación de aplicaciones.
Ahora, yo escuché que le aplaudieron más al equipo de la belleza femenina. Pero aquí también venimos representados, aplausos. Ni más, vamos a pasar ya a la siguiente actividad con el equipo de DX. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a andar todavía por aquí para cualquier pregunta, cualquier comentario, feedback, es súper bienvenido. Muchísimas gracias y de nueva cuenta, pues sigan disfrutando el evento igual que nosotros, ¿no?
Todos los recursos están ahí en la pantalla disponibles para que puedan entender más sobre estos temas. Muchas gracias.
Paso al último.
¿Sí? Hola, ¿cómo se sienten? ¿Todavía animados para otras 5 o 6 horas? ¡Eso! Muchas gracias. Señores, señoras, señoritas, tenemos un break de 10 minutos, pero antes de que se vayan al break, tenemos también una dinámica. Le pido por favor al equipo, vamos a hacer unas dinámicas de preguntas y los que respondan correctamente van a recibir un bonito premio de aquí de nuestro equipo. Entonces, para hacerlo rápido, van a ser preguntas sencillas, rápidas. Quien tenga la respuesta, levanta la mano. ¿Sale? Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Me pueden decir el nombre de pila de las integrantes del equipo que habló de Office 365? ¿Quién sabe? Señor. Adelante, bien contestado. El segundo, señor. Segunda pregunta. ¿De qué fue el último video después de que Satya salió de este salón? También el señor. Tercer pregunta. ¿Cuál era la posición de Satya Nadella en Microsoft antes de ser el CEO, de ser director general? Así es, señor. Pero bueno, como la verdad hay muchas playeras y hay mucha gente, equipo, por favor, acérquense. Cuidado con las pantallas nada más, por favor. Cuidado con las pantallas, por favor. Jóvenes, tenemos 10 minutos. Empezamos a las 3:25, por favor. Muchas gracias.
Esta es primera llamada, les recordamos que son 10 minutos para regresar a sus localidades. Muchísimas gracias.